Ahora, lo que seguro la cultura no hace es generar inflación, Cecilia.
Sí, hoy tenemos números muy duros con respecto a la inflación, básicamente porque algunas de las consultoras han empezado a difundir, ya no hay... Hay una marca, una muestra de la aceleración de la inflación. No estamos mirando ahora de manera anticipada qué es lo que le da a los privados el mes, sino que estamos mirando el corte semana por semana, ¿no? Empezamos a mirar qué pasa con la inflación en una semana, porque la aceleración...
Eso habla de la inflación en sí.
Eso habla de la inflación en
claro.
sí, absolutamente.
Claro.
Las paritarias que tienen que negociarse cada tres meses, un salario mínimo vital
y móvil... Se va achicando todo.
Todo se acorta porque la velocidad a la que aumentan los precios es más acelerada. En ese esquema, a una de las consultoras, a LSG, que tiene muy buenos datos en general, le da la inflación de alimentos 7,7%, si lo traslada al mes, la inflación de la última semana.
7,7 por semana.
Es cuando la semana la hace mensualizada, ¿no?
Uh-huh.
Es cierto que a ellos les había dado más bajo que el INDEC en el mes de febrero, y en general los privados y el Estado repiten el número anualizado, ¿no? En el mes a veces a uno le da un poquito más alto y al mes siguiente compensa el otro, ¿no?
Uh-huh.
Puede ser que esté un poco incentivada por eso, pero la verdad es que todo el mundo, todas las consultoras igual están coincidiendo en un número muy alto en la tercera semana. Y además con la particularidad de que si bien el gobierno está poniendo el foco en los alimentos industrializados, hay mucho impacto de todo lo que tiene que ver con servicios, porque tenés una suba de, bueno, colegios, prepagas, servicio doméstico, un montón de actividades, y sube también el combustible. También tenés fuerte suba de los productos frescos, y a eso además se le suma el tema de los alimentos envasados, ¿no? Eso está pesando mucho, pensando, la mayoría empiezan a coincidir en un número de promedio de inflación para marzo arriba del 5%, algunos se animan a hablar del 6% incluso.
¿Y eso significa más del 60% en el año?
Eso sí. Si llega a ser más del 5%, nos vamos a ir, si lo anualizás y repetís ese número todos los meses, que eso nunca ocurre claramente, estás
está bien,
en 70%,
pero tampoco
en 60%.
Pero tampoco pasa que baje.
Bueno, la verdad es que
yo
ahora
entiendo que no puede
empiezan...
subir todo el tiempo.
Sí,
pero...
y no puede subir de esa manera todo el tiempo. Lo cierto es que primero hablaban de un trimestre con inflación alta, ahora empiezan a hablar de que abril también va a tener ese mismo nivel de inflación. Tenés un impacto de la devaluación del peso, o sea, la aceleración de
sí.
la suba del dólar, que está comprometida con el fondo, que también empuja eso para
eso
arriba.
Eso tiene que seguir.
Eso tiene que seguir, y tiene que seguir a una velocidad más alta, porque el gobierno se comprometió con el fondo a que este año el dólar va a ir a la par de la inflación. No es la inflación pura que miramos nosotros, hay una cuestión técnica y le descuenta la inflación de Estados Unidos y demás, ¿no? Para mirar como la inflación neta sobre el impacto sobre el dólar. Pero lo cierto es que tiene que ir parecido a la inflación, y hasta ahora el Banco Central no ha logrado eso, porque aunque ha acelerado la velocidad de devaluación
antes
del
estaban
peso,
haciendo un uno por mes.
Antes estaba, el año pasado
sí.
el gobierno utilizó la estrategia de pisar las tarifas,
sí.
tuvo un 9% de aumento de tarifas en el año, pisar el combustible, subió 29% en el año, y pisar el dólar, que subió 25% en el año. Todo eso estuvo atrasado con respecto a la inflación general. Ahora tiene la presión de toda esa inflación que metió abajo de la alfombra, más una aceleración de los precios que está también impulsada por una cuestión internacional.
¿Y ahora
¿no?
cuánto está devaluando por mes?
Y ahora fue acelerando arriba del 2 en enero, un poquitito más cerca del 3 en febrero. Va a probablemente terminar marzo con una devaluación de un poquito más arriba del 3%. Pero tiene que...
¿Y a cuánto tiene que llegar a fin de año?
Y tendría que correr lo mismo que haya corrido la inflación. Si la inflación del año es 60%...
¿Tiene que devaluar 60%?
Tiene que devaluar esa inflación menos la de Estados Unidos. Poner que Estados Unidos tiene 10 de inflación...
Bueno, 50.
Tiene que devaluar 50.
Pero sería un desastre.
Bueno, es una complejidad enorme porque le pone más presión todavía a la inflación, que ya viene muy alta, ¿no? El desarme de las tarifas le pone una presión adicional a ese proceso. Y la verdad es que los únicos que ven algún escenario...
Ahora entiendo porque habla del diablo, Alberto. Claro, porque ya está, la matemática se terminó. Digamos, tenés que hablar de religión, si no...
Sí, porque si hablas de matemática tenés muy pocas chances,
claro,
de demostrar...
Eso.
Bueno, fíjate que el acuerdo con el fondo... no
hay que rezarle al infinito.
El acuerdo con el fondo no tiene una pauta de pauta de inflación concreta, ¿entendés? No tiene el acuerdo con el Fondo Monetario, sí, es la primera vez que no tiene una referencia de la inflación a la que hay que buscar, porque la inflación va a ser funcional al acuerdo, digamos, porque el gobierno necesita un poco de inflación para tener más recaudación y poder bajar, claro, el déficit fiscal. El dilema es que el problema es que está jugando con fuego en un campo de nafta, ¿no? Porque la inflación argentina está recalentada, porque el mundo va a una aceleración de la inflación, y esa inflación que vemos en el mundo también se va a trasladar a los países, a nuestro país, ¿no? Porque te entra por los insumos, te entra por un montón de referencias. Así que ahí tenemos como probablemente el problema más grande. Los únicos que ven en el gobierno, si encontrás a un optimista, no te enojes conmigo, te estoy contando lo que dicen.
No, está bien.
Me voy cubriendo por la duda.
A ver.
¿Qué te dicen? La inflación puede terminar en un 50-55% o alrededor del 50%.
Esos son los optimistas.
Los optimistas son los que te dicen, okay, que la inflación puede terminar un punto abajo de la del año pasado, ¿no? O sea, estar igual que la del año pasado. ¿Qué es lo que ven?
¿Cuánto fue el año pasado?
51.
Ok.
Entonces te dicen, bueno, ojo que por ahí terminamos en 49. ¿Cómo terminamos en 49?
Sí.
Tiene que salirle todo bien a la Argentina, cosa que nunca ocurrió, pero además tiene que haber una desaceleración muy fuerte de la economía que planche mucho la actividad económica en la segunda parte del año, y que ese freno de la economía te termine enfriando los precios.
Ahora,
¿cuál es?
Quiero hacer una pregunta.
Sí, cierro con esto, Nati. El dilema de eso es que Argentina ya probó en los últimos años tener periodos de inflación alta, periodos de recesión profunda, sin que desaceleren los precios. Digamos, el final del gobierno de Macri fue un poco ese modelo. Uh-huh. Digamos, tuvimos una inflación muy alta en el 2018, una recesión muy alta en el 2018 y en el 2019, un golpe muy duro a todo el sector PYME y a la economía local, y la inflación fue récord de esos años, ¿no? Este año vamos a quebrar ese récord seguramente.
¿Qué valor le das al pesimismo del informe que se conoció los otros días del FMI, en que acompañaba al acuerdo que se aprueba y que habla de la falta de reconoce la crisis de gobernabilidad, la falta de apoyo interno de la misma coalición para ir adelante con un plan de gobierno serio en la economía, ¿no?
Sí, me parece que el viernes finalmente se votó el acuerdo con el fondo y los directores finalmente lo que dicen ahí es: aprobamos, pero, como decís vos, nos van a cagar.
Sí,
lo votamos a esto, está bien,
pero la verdad, tenías razón, nos van a cagar.
Sí. Bueno, básicamente lo que dice, remarca en varias oportunidades el statement de esa reunión, es que hay poca confianza en que haya consenso político para implementar el acuerdo y para llevarlo adelante. Y me parece que lo que más claro deja ese acuerdo es que es el único acuerdo que se podía votar o aprobar para tener a la Argentina con los pies adentro del plato, y que va a ir prontamente a una reestructuración, a una renegociación del propio acuerdo y a una renegociación nueva de la deuda, porque la Argentina, después de renegociar la deuda con los acreedores y después de renegociar la deuda con el Fondo Monetario, tiene, a datos del mercado y al análisis propio de la deuda que hace el Fondo Monetario, una consideración de deuda insostenible, de deuda poco sostenible en el tiempo. El mercado, cuando se hace ese análisis técnico, dice hay 85% de probabilidad de que la Argentina tenga que reestructurar su deuda en el 2015. Ah. ¿Qué es el 2015? El año en el que vuelven a caer los vencimientos. Porque lo único que hizo el gobierno...
¿Cómo es 2015?
2025, perdón.
Ah.
Porque lo único que hizo el acuerdo...
No, ya estamos yendo para atrás. Ya si estamos yendo para atrás en el almanaque, ya está. Ya. Cerremos. Sí.
Cerremos todo. Lo único que hizo el acuerdo fue patear cada uno de los vencimientos a 10 años hacia adelante. Y si eran impagables en el 2022, son impagables en el 2026, exactamente igual, salvo que la Argentina tenga un periodo de crecimiento que haga que vuele nuestra economía dentro de 5 años, cosa que es poco probable de pronosticar, ¿no?
En un momento se había hablado de dos apuestas. Una es que esto terminaba en un mes y otra es que esto terminaba en 6 meses. Lo que nadie decía es esto no termina, digamos. ¿Y entonces?
Bueno, el propio acuerdo con el fondo me parece que le da más la razón a Cristina que a Alberto Fernández, porque básicamente lo que hizo en esa negociación es lo que hizo en la firma del acuerdo, el documento final del acuerdo, pone la primera revisión en lugar de a finales de junio o a principios de junio al mes de mayo. Es decir, en un mes y medio Argentina va a tener la primera revisión del Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario entiende que hay que mirar esto minuto a minuto porque es porque va a ser incumplible y porque tiene muy poca fe.
Está bien, ahora más allá de lo que pase con el organismo internacional, que bueno, ese es un quilombo del gobierno, a nosotros en la vida cotidiana, ¿eso qué nos va a significar?
Yo creo que ahora lo que deberíamos tener en los próximos meses los mejores meses. ¿Por qué? Porque a la Argentina le van a entrar casi 10 mil millones de dólares del Fondo Monetario. Esas reservas que estaban absolutamente flacas le van a quedar unos 6 mil millones de dólares al Banco Central, que no los puede usar, que tiene miles de limitaciones, pero no es lo mismo el Banco Central con un refuerzo del Fondo Monetario que sin un refuerzo con el Fondo Monetario. Y entra toda la etapa de liquidación de la cosecha gruesa, digamos. Es la etapa buena para el Banco Central. Es la etapa en la que mayor chances tenés de no tener un salto abrupto del dólar, de tener la economía relativamente controlada, ¿no? En ese sentido, no vas a tener ahí, nadie prevé un salto cambiario en los próximos 3 meses. El tiempo difícil empieza a ser más después de septiembre, porque ahí es donde empieza a faltarle dólares a la Argentina. Puede complicarse la situación cambiaria, ¿no? Ahora, de todas maneras, este escenario con el Banco Central con las reservas reforzadas y con el campo liquidando la soja, que es el mejor momento, va a ser igual un tiempo de mucha tensión. Y hay una cosa que me parece que vamos a tener que empezar a mirar, además de la inflación, es que la actividad económica se va a empezar a parar por ese faltante de dólares. Aunque tengamos más dólares, eso le va a servir al central para poder tener más controlado el tipo de cambio, ¿no? Para no tener riesgo de un salto devaluatorio abrupto, que es lo que quiere evitar, y poder ir deslizando el dólar mes por mes. Pero lo que no va a poder hacer es darle dólares a la economía para financiar la actividad económica, para producir en Argentina y para crecer la economía, tiene que importar. Ese dilema se va a sentir en los próximos meses a pesar de esta ventanita de 3 meses que nos van a dar los dólares del central y los dólares de la soja.
Bien, te resumo.
Brutalmente,
si
a ver.
Si pensás que estamos mal, esperá que llegue el futuro. Es el mediodía, señores.